hoy, terminando la segunda parte de Génesis 5, conoceremos algunos de los más famosos de los antediluvianos, los famosos que vivían antes del gran diluvio de Noé. Y para entenderlo es muy útil mantener en mente el hecho de que habían ya dos grupos viviendo en este tiempo. Algunos eran de los descendientes de Caín, el asesino, y el otro grupo eran los descendientes de Set, que era en realidad el linaje temprano de los que iban a traer a Cristo Jesús a este mundo. Estos dos grupos eran muy diferentes porque representaban dos simientes. Dice en Génesis 3:14, Dios hablando a la serpiente, imponiendo una maldición bastante fuerte, habló como que iban a tener dos simientes en el mundo. Dice en Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahora el punto, y pondré enemistad. Esa enemistad está importante. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios anunció muy temprano en la historia de la redención que habrían siempre dos simientes en el mundo. Y Dios mismo puso enemistad entre ellos. Con esta introducción podemos continuar a versículo 18. Génesis 5, 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Enoch es el primero de los muy famosos en este pasaje. Y es interesante que también en el linaje de Caín había otro Enoch. Era el hijo de Caín. Y Caín aún estaba edificando una ciudad en su nombre. Dijo en Génesis 4, 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. ¿Por qué dos Enochs en dos capítulos? Es que Dios está mostrando un contraste entre estos dos grupos. Hay un Enoch aquí entre los malvados y hay un Enoch aquí entre los buenos. También hay otro nombre que se van a repetir muy pronto. Bueno, versículo 19. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. De este Jared no sabemos mucho, solamente que era el padre de Enoch. Pero no es realmente uno de los famosos. Versículo 21. Y vivió Enoch 705 años y engendró a Metusalén. Oh, perdón, 65 años y engendró a Matusalén. Gracias. Ahora este Matusalén es otro famoso, claro, porque va a vivir muchos años, más que cualquier otro hombre en toda la Biblia, y por eso tiene la fama. Y este hombre no va a morir hasta precisamente el año del gran diluvio. Versículo 22. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén, 22, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. Es un punto importante. Es que no dice que caminó con el Señor hasta que tenía su hijo. Y estuvimos hablando de esto. Cuando tienes hijos, el mundo es muy diferente. Entonces ese hombre empezó, dice, a caminar con Dios después. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Metusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Ahora se puede ver una de las razones de por qué Enoch era tan famoso. Enoch caminó con Dios. Dios y Enoch eran amigos. Pasaron mucho tiempo juntos, como Adán antes de la caída. De hecho, es probable que Enoch conocía a Adán y aprendió mucho de él, porque Adán aún era vivo. Si te haces un poco de matemática y pones un tiempo aquí analizando estas edades, descubrirás muchas sorpresas. Adán vivía para conocer la mayoría de los antediluvianos. 22. Otra vez, caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Enoch caminaba con Dios y vivía en el mundo actual, tenía una familia. Dice que tenía hijos y hijas. No estaba escondido en un monasterio o en la selva. Vivía en el mundo normal. 23. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Es una vida muy corta para estos tiempos. No era muy larga. Durante estos días, normalmente los antediluvianos vivían más que el doble de esta vida tan corta. 24. Caminó pues Enoch, varias veces dice que caminó con Dios. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es sumamente extraño. Y otra gran razón de por qué Enoch es tan famoso. No murió. No murió. Dios mostró desde muy temprano en la Biblia que existe una manera de escapar de la muerte. Nos mostró desde el principio de que esta vida no es todo. Enoch era amigo de Dios, caminaba con él y vivía cómodo a su lado. Adán huía de la presencia de Dios después de su pecado. En Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, y se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Entonces, después del pecado, ni querían estar cerca de Dios. Escondieron de él entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y tal vez Dios está pidiendo a alguien en esta mañana, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Después de la gran rebelión, Adán y Eva, nuestros padres, se sentían incómodos en la presencia de Dios. Y por esto se escondieron. ¿Y tu hermano, hermana, amigo, te sientes cómodo con Dios? ¿Quieres caminar con Él? ¿Quieres más de Él? ¿O prefieres quedarte un poco lejos? Caín también quería huirse. En Génesis 4:16 dice, salió pues Caín de delante de Dios y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Más tarde dice que estaba construyendo una ciudad porque quería apaciguar su mente, pero no quería estar en la presencia de Dios. Caín, como malvado, se sentía incómodo en la presencia de Dios. ¿Y tú? 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Ahora hay otro Lamec. Dos Enox y dos Lamecs. Y hay una razón. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Enoch era el séptimo de Adán en el linaje de los justos. Y el otro Lamec era el séptimo de Adán en el linaje de Caín. El otro Lamec era un violento con dos mujeres que estudiamos en el último capítulo. Y los dos Lamecs hablaban y tenían algo que decir que acabó escrito para siempre en la Biblia. Versículo 26. Y vivió Metusalén después que engendró a Lamec 780 años y dos años, perdón, y engendró hijos y hijas. 27. Fueron pues todos los días de Metusalén 960 y 9 años y murió. Esto realmente es todo lo que sabemos de Matusalén, que vivía más que todos y murió antes del gran diluvio. Su nombre indicaba algo así, que el juicio iba a venir después de su muerte. 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ya hemos llegado a los últimos de los famosos grandes de los antediluvianos. Hemos llegado a Noé. Lamec, su padre, pensaba que Noé era el redentor prometido. Dice, este va a quitarnos de la maldición. Era un poco temprano y van a ver muchos hermanos ahora que están temprano, van a decir, pues ya estamos en el último siglo, ya está acabando. Esto pasa en todos, pues, los fieles están esperando, pero a veces las cosas vienen más tarde. Es evidente que Lamec vivía en fe. Lamec segundo, no el primero. Y es más, se sentía la maldición que cubría toda la tierra. La maldición que Dios puso en el capítulo 3. Era difícil ganar el pan diario por causa de la maldición. Y hermanos, si tú tienes problemas pagando sus mensualidades con reparando el carro o problemas de salud, es el mismo, viene del mismo evento. La maldición aún está. Pero estaba esperando un redentor para que se quite la maldición. Esperaba a Cristo, pero en realidad era muy temprano para el redentor, pero no era muy temprano para un gran juicio. Última parte, 30 a 32. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y a Jafet. Bueno, Noé a lo mejor es el más famoso de todos, después de Adán. Y estudiaremos mucho sobre él en los capítulos que sigan, pero un punto notable es que Noé también era cómodo con Dios. Dice en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Como Enoch, Noé también caminó con Dios. Y la Biblia no dice esto de muchas personas. Si tienen una concordancia, el internet o el teléfono se puede analizar y no van a ver muchas veces que se dice en este hombre caminaba con Dios. Doctrina. De este pasaje surgen muchas preguntas. ¿Por qué Enoch no murió? ¿Qué es esto de caminar con Dios? ¿Nosotros también podemos caminar con Dios? Primero, Dios llevó a Enoch para hacer claro a todos, muy temprano, que hay manera de escapar la muerte eterna. Existe algo después de esta vida. Aunque no hay muchas enseñanzas sobre esto en el Testamento Antiguo, existen algunos. En Daniel 12 y 2 dice, y muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, el concepto de la vida eterna, el infierno, el cielo, estaba ahí en el Testamento Antiguo. No estaba tan claro como nosotros lo tenemos, pero ahí estaba. Es más, Enoch no fue el único llevado así. Otro fue llevado casi de la misma manera. ¿Y quién fue? Elías, en el segundo de Reyes, muy bien. Pero Enoch puede enseñarnos más en su vida que en su muerte. Está mencionado este hombre varias veces en el Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos 11:5. En Hebreos 11:5, en una lista de fieles, dice, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Entonces aquí es muy claro, este hombre no murió. Y no solamente su alma se fue al cielo, pero su cuerpo. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Estos eran amigos. Si tú puedes salir a algún lado en su tiempo libre, no va a ir con una persona que no se porta, va a ir con alguien que es tu amigo, que disfrute su compañía. Si eres joven, tienes novia, novio, piensas, quiero pasar todo mi tiempo con esta persona. Pero Enoch estaba así con Dios. Se sentía bastante cómodo con Dios. Pero dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoch tenía gran fe, tenía tiempo para orar. ¿Y tú? Luchaba para vivir una vida santa. No quiso hacer cosas desagradables en la presencia de Dios. Y hermano, amigo, si tú tienes un pecado que es secreto, escondido, tienes que saber que estás cometiendo este pecado en la presencia de Dios. Hay gente que creen, no, pues nadie está en casa, puedo hacer X o aquello. No, hermano, Dios está ahí, mirándote. Aunque nadie esté en casa o en el lugar de tu transgresión, tienes que saber que Dios está a tu lado. Y si esto te hace sentir incómodo, siempre teniendo a Dios a tu lado, nunca encontrado un lugar de pecar en secreto, entonces tú no eres un Enoch. No estás caminando con Dios. Los que caminan con Dios son sus amigos. Prefieren estar con Él, son cómodos en su presencia. Quieren más de Él. En Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces tiene que creer las mismas cosas, tener los mismos objetivos. Y los que caminan con Dios no tienen problemas, no miran a la Biblia. A veces escucho cristianos que dicen, oh, no me gusta esa doctrina, no me gusta ese pasaje. Enoch no dijo nada de esto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Si tú no te sientes cómodo con Dios, tal vez tienes desacuerdos con Él. Y si es así, uno de los dos tiene que cambiar y a lo mejor no será Él que tiene que cambiar. Si tú no estás cómodo con Dios, tal vez eres un amigo del mundo en vez de amigo de Dios. Te puedo asegurar que Enoch no era amigo del mundo. Es probable que Enoch estaba harto de Lamec, el otro Lamec en el linaje de Caín, con sus canciones de violencia y su perversión sexual. Tenemos que recordar que esto era antes del gran diluvio y había maldad en todos lados. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Gente así hoy en día, ¿no? Pero es más, Enoch no tenía pelos en la lengua. Sabemos esto porque algo de sus profecías están grabadas en el libro de Judas, el último libro antes del Apocalipsis. Vamos a Judas, versículo 14, solamente tiene un capítulo. Judas 14 dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. Dice séptimo de Adán para que no se confunda con el otro. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Está profetizando un juicio, pero no dice cómo que va a pasar. Dice, ya está hecho, ya vino. Yo lo he visto claro, no estoy diciendo que tal vez ese juicio va a venir. De millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué estaban hablando contra él? Pues lo tenemos el primer Lamec que dice, si siete veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Esto fue la canción de Lamec. Y este Enoch estaba harto. Y hablaba de esto. Enoch era harto de la maldad. Y hablaba en su contra. Es posible que Dios lo llevó porque su vida estaba en peligro. Pero Pablo dice que nosotros también tenemos que hablar en contra de la maldad de nuestros tiempos. Dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Está hablando a nosotros. ¿Quieres tú también caminar con Dios y vivir en testimonio en contra de la maldad de este mundo? ¿O prefieres tú tal vez una posición de neutralidad? La neutralidad no existe. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aplicación. Ahora cerrando, podemos usar esta historia de Enoch y Noé para examinar a nosotros mismos. ¿Cómo estamos en nuestro caminar cristiano? Yo sé que hay muchos obstáculos que existen que pueden separarnos de una vida seria al lado de Dios. Por ejemplo, el temor. El temor es un ejemplo. A veces tenemos temor de la pobreza, o de temor de otras personas, o del gobierno, o de una enfermedad. Pero lo que se teme puede convertirse en tu Dios. En muchos casos, el temor es simplemente una forma de idolatría. Por eso Cristo dijo en Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lo que tú temes fácilmente puede convertir en tu Dios, un ídolo. Y en el libro de Apocalipsis, los cobardes son los primeros de tomar su lugar en el lago de fuego porque su cobardía era una forma de idolatría. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Algunos miren este texto y dicen, ¿por qué los cobardes son los primeros? Porque es una forma de idolatría. En vez de tener temor de Dios, su temor está en otras cosas. Otro gran obstáculo puede ser la confianza. Muchos confían en otras cosas, personas, el dinero, la sabiduría humana, más que en Dios. Y eso es otra forma de idolatría peligrosa. En Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La esperanza también puede ser un obstáculo para los que esperan en las riquezas o en el poder de seres humanos o en los gobiernos, más que en Dios. En Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Salud. En el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si ves una persona pobre en el 7-Eleven comprando boletos de la lotería, a lo mejor se están poniendo su esperanza en el dinero. Eso es idolatría, hermano. Es pura idolatría. Si esperas más en otras cosas que en Dios, tal vez estas cosas son tus dioses. Tal vez no te sientes cómodo con el Dios verdadero porque prefieres otros dioses. En 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Los que ponen la esperanza en la riqueza están cayendo en una trampa de idolatría. Dice, las cuales son inciertas, que quiere decir que puedes provocar que Dios te lleve rápidamente a la bancarrota. Tal vez ya lo ha hecho. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No está diciendo que no puedes disfrutar estas cosas. Sí te puedes disfrutar, pero no pongas tus confianzas en ellas. En fin, hasta el amor puede ser un obstáculo. Es posible convertir una esposa, un hijo, un amante en tu Dios. Y por lo tanto caminar lejos de Dios, no cerca como Enoch. En Mateo 22:37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es la ley de Dios. En Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Muchos, cuando la primera vez que ven algo así, dicen, ¿por qué dice esto? No entiendo. Es porque hay hermanos que conviertan sus hijos, sus esposos, sus abuelos en sus ídolos. Y aman a ellos más que aman a Dios. Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, porque tú mismo puedes ser tu ídolo, no puedes ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pregunta, ¿te sientes incómodo con estas palabras de Cristo? Enoc no estaba incómodo con estas enseñanzas, porque Enoc era cómodo con Dios y Dios con él. O tal vez, hermano, simplemente estás dedicado al dinero, como la gran mayoría en este país. Cuidado, este también puede convertirse rápidamente en la idolatría. Efesios 5:5. En Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y tiene que saber, hermanos, que a veces pensando de idolatría, estamos pensando en estatuas o cosas extrañas de hechicería. Esto era antes. En el Nuevo Testamento hay otra forma de idolatría y son ídolos del alma. Son más peligrosos. Y aquí dice plenamente que la avaricia es una forma de idolatría. Y dice que los que dedican a esto no tienen herencia en el reino de Dios. Si eres serio con Dios, tienes que empezar a matar estas pasiones desordenadas. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, llegando al fin, una objeción. Tal vez alguien está pensando, ay, pastor, este Enoch era en otra época. Nuestro mundo es malísimo. La santidad no es tan fácil ahora. Es más, yo tengo hijos, una esposa y sobre todo el trabajo. Es irrazonable que me exhortas a caminar con Dios como uno de estos antediluvianos. Respuesta, ¿tú crees? Enoch vivía justamente antes del gran diluvio y la maldad estaba en todos lados. Enoch tenía hijos y hijas, menos revelación de las escrituras que tú tienes, menos tecnología para hacer el trabajo más fácil, y estaba la maldición caía recientemente. Si tú no deseas una relación más íntima con Dios, tal vez tú no te sientes cómodo con Dios. O tal vez hay alguien aquí ahora que sabes cómo es realmente Dios, no quieres nada que ver con Él. Job hablaba de gente así en Job 21:14. Dice, dicen pues a Dios, dicen a la cara de Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Eso es lo que dijo todos los que estaban en el linaje de Caín. Es eso es lo que quieres, es muy triste, pero allá tú. Dios sabía que iba a tener personas así en su propio pueblo. San Juan terminó su primera carta diciendo en 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. ¿Por qué dijo esto? Porque hablan de ídolos en la iglesia. Porque los hermanos aún tienen remanentes del hombre viejo y regrese estas tentaciones. La idolatría es también un peligro para nosotros, aún para el pueblo de Dios. Y la salvación en el Nuevo Testamento es la salvación de los ídolos. Último texto, primero de Tesalonicenses 1:9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste, como convertiste de los ídolos a Dios. Eso es la conversión, hermano. Se deja a un lado los ídolos y te vienes a Dios. Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Quieres tú servir al Dios verdadero? ¿Quieres tú caminar con Dios como Enoch y como Noé? Digan lo que digan los malvados de este mundo. Si es así, pasa adelante en un momento y queremos orar por ti. Oh Padre, ayúdanos a sacar provecho de todo lo que tienes aquí en el Testamento Antiguo, Señor, en estos capítulos fundamentales. Y si hay hermanos aquí, Señor, o aún personas que ni han sido convertidos, o personas que piensan que son convertidos, pero realmente aún viven por los ídolos, ayuda a estas personas a tomar una gran decisión en esta mañana y pedir por un arrepentimiento verdadero para caminar cerca de ti, Señor, como Enoch, como Noé. Ayúdanos, Señor, ser ejemplos en un mundo podrido. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.